Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El relato que ayer le escuchamos al apóstol y evangelista San Mateo era un resumen muy conciso de algo que sucedió más despacio de lo que San Mateo nos lo contaba. Él empleaba el genérico las mujeres, porque es verdad que al comienzo fueron varias las mujeres que se acercaron al sepulcro, pero luego la aparición, quien la recibió fue María Magdalena. Hoy es San Juan quien nos lo cuenta en detalle. María Magdalena fue, como decimos, antes del amanecer al sepulcro, no fue sola, fue cargada de perfumes, con alguna o algunas mujeres más, y, recordemos, encuentran la piedra movida, el sepulcro vacío, unos ángeles que le dicen, no está aquí, ha resucitado, ellas no acaban de creerlo, y por eso cuando María Magdalena vuelve, dice, se han llevado del sepulcro al Señor. María Magdalena está hecha un mar de lágrimas. Está en el cenáculo hecha un ovillo, llorando desconsoladamente. El amor de su vida, el que daba sentido a toda su existencia, le ha sido arrebatado por la muerte. Y toda su vida se desmorona ante sus ojos. No hay quien la consuele. Mira al frente y ¿qué tiene por delante? ¿Retomar su vida antigua? ¿Retomar la vida que llevaba antes de conocer a Jesús? Imposible. Aborrece esa vida. Porque una vez que conoció el amor de Cristo, todo en su vida cambió. Ese amor de Cristo la expropió de lo que era su vida, y esa vida ya no es la suya. Repito, la aborrece. Si no hubiese conocido al Señor, quizá hubiera podido continuar esa vida. Pero una vez que lo ha conocido, ya su tierra no es su tierra, su casa no es su casa. Nada de aquello ya le pertenece. Todo le parece muerte. Mirad, a la pregunta, ¿se puede vivir sin Cristo? La respuesta es, evidentemente hay mucha gente que vive sin Cristo. Pero cuando se le ha conocido, cuando se ha gustado su amor, cuando se ha conocido y se ha gustado, aunque sea una gota de la dulzura que emana de ese corazón de Cristo, ya no se puede vivir sin él. La vida sin él se convierte en un auténtico infierno. Y así se encuentra María Magdalena en el cenáculo, hecha un ovillo. No quiere hablar con nadie. Pero alguien habla por ella. El Cantar de los Cantares, escrito cientos de años antes, apuntaba a ella de una manera misteriosa y muy certera. Vamos a leer el comienzo del capítulo 3. Y así, mirando a María Magdalena, hecha un ovillo, desconsolada en el cenáculo. En mi lecho por las noches buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Esa mañana del domingo María Magdalena ha amanecido y ya no tiene junto a ella el amor de su alma, se lo ha arrebatado la muerte. Lo buscaba y no lo encontraba. Ese es el dolor de María Magdalena. El amor de mi alma ya no está. Sigue diciendo el cantar. Me levantaré y rondaré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Dándose cuenta María Magdalena que lo que tenía por delante, es decir, seguir su antigua vida, la que vivía antes de conocer al Señor, lo aborrece y le parece la peor de las muertes, lo que decide es darse la vuelta y volver a ese lugar donde perdió a Jesús de vista, al último punto de su vida donde estuvo con el Señor, vamos a decirlo así, al borde del acantilado en el que perdió al amor de su alma, donde ya está el abismo en el que se perdió el amor de su alma, y vuelve al sepulcro. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré, y como llega al sepulcro, que es ahí el último momento feliz de su vida, cuando lo embalsamó, cuando embalsamó su cadáver antes de ser enterrado, en presencia de la Santísima Virgen, de Nicodemo y de José de Arimatea, y allí está su último recuerdo, como si quisiera lamer con la lengua las piedras del sepulcro, intentando lamer en ellas el último recuerdo de su vida con Jesús. Allí se tiende a morir. Y se echa a morir allí. Y llora, llora, llora. Para morir de tristeza. Diríamos que se declara en huelga de hambre. Ya no quiere seguir viviendo. Quiere quedarse allí, junto al último recuerdo de su amado, y deshacerse en lágrimas hasta consumirse por completo. Porque es la única forma que tiene de seguir a su amado, morir allí y morir de tristeza. Pero el Cantar de los Cantares no termina aquí. Sigue diciendo, y vamos al versículo 3, me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. De repente, allí en ese sepulcro, que ella piensa que es el borde de la muerte, el acantilado detrás del cual está el abismo de la muerte, aparecen los guardias del cielo. Ella no sabe que no está en el borde de la muerte, que ese sepulcro es la puerta de la vida, que ese sepulcro está abierto por el otro lado, y que ese sepulcro es el puesto de aduana de la eternidad, y que están allí los centinelas, que como hemos considerado en alguna otra meditación, entran y salen con toda libertad, conforme lo que decía el Señor. El que venga conmigo podrá entrar y salir y encontrar a pastos, el que me siga podrá entrar y salir y encontrar a pastos, y así los centinelas, los ángeles, centinelas de lo eterno, entran y salen y la encuentran. Ella no sabe, repito, que donde está es en la frontera de la vida, en el puesto de vigilancia, en la aduana de la eternidad, allí donde la historia ha sido quebrada, ha sido perforada y ha abierto, y ha visto abierta en ella un boquete que lo lleva hacia lo eterno. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. Y nos dice San Juan, mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta que te hace también a ti el Señor, ¿por qué lloras? ¿Lloras porque tienes miedo a la muerte? ¿Lloras porque no te encuentras bien? ¿Lloras porque has tenido un disgusto con tu marido, con tu mujer, con uno de tus hijos? ¿Lloras porque llevas demasiado tiempo encerrado y ya te sientes triste? ¿Lloras porque no sabes qué será de ti en el futuro? ¿Lloras por un familiar que lo está pasando mal? Ninguna de esas respuestas es la de María Magdalena. ¿Cuántos podéis decir, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? ¿Cuántos podéis decir, lloro porque echo de menos al Señor? ¿Lloro porque quisiera tenerle cerca y lo siento lejos? ¿Lloro porque mis ojos no pueden ver los ojos del amor de mi vida? ¿Lloro porque me siento extraño y extranjero y peregrino mientras mis ojos no puedan cruzarse con la dulzura de sus ojos, de aquel, de los ojos de aquel a quien tanto amo. Lloro porque echo de menos mi patria, y mi patria es el lugar donde está mi amor. Esta mujer solo llora por eso. Se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Y volvamos a aquello que ya consideramos, lo han puesto donde no sé. Si le hubieras dado la vuelta a tus palabras, María Magdalena, ya hubieras entendido. Lo han puesto donde no sé, donde no sabes, donde no sabemos. En el otro lado de ese sepulcro que tienes frente a tu vista. Tienes los ojos prendidos en las tinieblas y todavía no eres capaz de ver la luz que esconden esas tinieblas. Me encontraron los centinelas, dice el cantar, que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Pero claro, los ángeles no le dan respuesta. Y entonces María Magdalena les da la espalda a los ángeles. Mira que son hermosos los ángeles. Sin embargo, ella ni siquiera se detiene en la hermosura de los ángeles, porque ella busca una hermosura todavía mucho mayor. Y no hay criatura ni humana ni angélica que pueda ya prender sus ojos, porque sus ojos buscan al Hijo de Dios vivo. Esta mujer, y esto es parte de su grandeza, es incapaz de apegarse a nada ni a nadie, es capaz de amar mucho, pero es incapaz de quedar fascinada ni siquiera por la belleza de unos ángeles, ni de apegarse a ningún cariño humano que no sea el del Salvador. Es capaz de amar y recibir amor, ¿eh? Pero es incapaz de apegarse porque no puede depender ni depende ya de nadie más que del Señor. Su tragedia es que el Señor no está. Pero eso también su libertad, su enorme libertad. Quien solo busca al Señor ya no se atará a ninguna criatura y amará mucho a todos y recibirá amor de muchos y desprecio de otros, pero no dependerá de ellos. Y no habrá ni ser humano ni ángel capaz de cautivarla, porque su corazón está creado para un amor infinitamente mayor. Esto lo saben muy bien muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes, y hombres también jóvenes y no tan jóvenes, que han gustado el amor de las criaturas y lo han gozado, desde luego que sí, y lo han agradecido, pero han dicho, mi corazón es para algo más grande. Estos amores son hermosos porque reflejan el amor con mayúscula, pero mi corazón es para ese amor con mayúscula. Todos estos amores me dejan heridos de nostalgia porque me recuerdan el amor que busco. Entonces me gustan porque me lo recuerdan, pero me hieren porque no son él. Busco más. Por eso María Magdalena, ante los ángeles, se da la vuelta. Se vuelve a cubrir la cabeza con las manos y sigue llorando. Seguimos con el cantar de los cantares. En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Ella ya ha salido del cenáculo, ha recorrido la ciudad, ha encontrado a los centinelas y ha pasado de largo frente a ellos porque no le dan respuesta. Porque no le dan al amor de su alma. Y es entonces, nos dice San Juan, cuando se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Esto es una constante en las apariciones de Jesús resucitado. Normalmente los que le ven, de primeras no lo reconocen. ¿Por qué? Pues hay muchas formas de interpretarlo. Hay quien dice que es que Jesús desfiguraba el rostro a voluntad. Lo que os voy a decir yo ahora, bueno, pues quienes me conocéis me lo habéis escuchado decir en otros momentos, y es quizá una interpretación muy personal, pero a mí me cuadra. Lo que yo entiendo es que Jesús ha cruzado la historia. Jesús murió con 33 años, un jovencito, pero ahora ha cruzado la historia. Desde que murió, ha redimido los pecados de todos los hombres. Desde el de Adán hasta el último pecado que se cometa antes de su segunda venida. Ha descendido a los infiernos. Ha entrado en el seno de su Padre. Ha ingresado corporalmente en la eternidad. El rostro humano de Cristo, es más maduro ahora. Quizá incluso, no lo descartéis, haya encanecido incluso. Ligeramente, o no. No digo que fuera un viejo, pero sí que es más maduro. A mí me sucedió con un amigo de la infancia que, pues como era un amigo de la infancia y de la juventud, lo dejé de ver, pues nuestras vidas se separaron y al cabo de 40 años, de repente en unas clases de teología que yo estaba dando, veo a un señor con barba, a quien no conocía de nada. Y cuando acaba la clase me acerco a saludarle, me dice dónde vive, digo, anda, pues yo pasaba allí mi juventud y pues entonces en esos años también estaba allí. De repente le miro a los ojos, me mira a los ojos y le digo, Javier, me dice, Fernando. De repente como que al mirarnos a los ojos, ¡pum!, nos reconocimos después de 40 años, ¿no? Bueno, pues algo así, eso le llamo yo el efecto Rubiato, porque este amigo se llama así, Javier Rubiato. Pues algo así. Lo que está viendo María Magdalena es una persona que le parece distinta de Jesús. Porque todavía no le ha mirado a los ojos. Y quizá el rostro de Jesús es más maduro, ¿eh? También me apoyo en otra cosa, cuando aparece en el mar de Galilea, ¿cómo les llama a los apóstoles? ¡Paidoi! Que significa niños, muchachos. Eso no te lo dice uno de 33 años a uno de 30. Eso es la forma de hablar de una persona más mayor. Y por otro lado, ella piensa que es el hortelano, que el hortelano solía ser gente ya mayor. No era el que araba la tierra, era el que cuidaba el jardincito con las flores, y solía ser gente ya más mayor, que no estaba parada para los grandes trabajos de la recolección. Y entonces, pues eso, se dedicaban a cuidar el jardín. Jesús, a quien ella cree, el hortelano, le ha preguntado, mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo que le preguntaron los ángeles. ¿A quién buscas? Si se hubiera dado cuenta, si hubiera sabido que al principio de su vida pública, cuando Juan y Andrés iban detrás de él, les preguntó también, ¿qué buscáis? ¿A quién buscáis? La misma pregunta. Ya se hubiera dado cuenta, pero quizá ella no lo sabía. Y le dice, Señor, como se le dice a una persona mayor, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Decidme si no es tierno. Pero María, pero tú sabes lo que pesa un cadáver. ¿Qué te crees que vas a poder con él? Mirad a la oveja queriendo llevar a cuestas al pastor y al pastor muerto. Pero estas locuras tan preciosas tiene el amor cuando es más fuerte que la muerte. Después de esto, se vuelve a dar la vuelta, se vuelve a tapar la cara con las manos, sigue llorando y de repente escucha detrás de ella, María. Por la cara no le reconoció, pero esa forma de pronunciar su nombre era inconfundible, era absolutamente única. Nadie nunca había pronunciado su nombre así. Y cuando escucha de nuevo su nombre pronunciado con esa ternura, con esa dulzura, con ese cariño, con ese señorío, de repente el corazón le da un vuelco. Y no cree por lo que ha visto, cree por lo que ha oído. San Pablo dirá, es que la fe viene de la predicación. Nosotros no vamos a ver al Señor, pero sí vamos a oír su palabra. Y será esa palabra la que tendrá que despertar la fe en nosotros. A él le veremos cuando lleguemos donde él está. Pero ahora, fidex exauditu, la fe viene de la predicación, entra por el oído. Por eso es tan importante que escuchéis la palabra de Dios y que escuchéis a Jesús pronunciar también vuestro nombre. Con ese cariño. María. Y el corazón le da un vuelco. Se da la vuelta y entonces le mira a los ojos. ¡Jesús! Pero no dice Jesús, dice Rabuní, maestrito mío. Es precioso eso. Las lágrimas que llenaban su rostro, que eran lágrimas de tristeza, de repente se convierten en lágrimas de alegría. Y ella se tira al suelo. Volvamos al cantar de los cantares. En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Y fijaos lo que dice. Lo abracé y ya no lo soltaré. Pero Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre. María, no corras tan deprisa por el cantar de los cantares, que ese versículo todavía, todavía no lo vas a cumplir. Ahora he venido yo donde estás tú, para llenarte de alegría, para encenderte el corazón con la esperanza. Pero ahora tendrás que venir tú donde estoy yo. Tendrás que cruzar todavía otra frontera, con otros centinelas, que será la de la muerte. Y después de que hayas cruzado esa frontera, entonces cumplirás ese versículo del cantar, y entonces sí me abrazarás, y entonces ya no me soltarás. Ahora subo yo al Padre, y luego subirás tú. Y entonces allí sí, me abrazarás y no me soltarás. Pero Señor, ¿y entonces? Hasta que llegue allí, ¿cómo viviré? Pues mira, si hasta antes de ayer me seguiste, ahora me perseguirás. Porque esto es la vida de quien ha conocido el amor de Cristo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Verdad que sí? Sé que muchos de vosotros os habéis dado cuenta de lo escurridizo que es el Señor en esta vida. ¿Os habéis dado cuenta de que ese abrazo frustrado de María Magdalena es el llanto de nuestro corazón constantemente? Que comulgas y lo tienes en tu cuerpo y quisieras apretarlo y le dices: ahora eres mío, ahora eres mío, ahora no te suelto. Y a los 10 minutos las sagradas especies se han disuelto y ya tienes que salir de la iglesia porque ha terminado la acción de gracias y se te ha vuelto a escapar. Lo tengo yo en mis manos, en el copón, cuando celebro la misa y distribuyo la comunión a los fieles, cuando la distribuía y ahora espero volver a distribuirla cuando todo esto acabe, y que luego tengo que volver a meterlo otra vez en el sagrario y cerrar el sagrario y digo, ya te vuelvo a perder. Que en cada misa lo tengo en mis manos y cuando lo parto y le digo: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, te digo, aquí te tengo, no te me escapas, y se me vuelve a escapar. Y que toda la vida es ir de misa en misa, cogiéndolo y escapándose, hasta que crucemos un río en esa carrera, y detrás de ese río él se dé la vuelta y me diga: ahora. Y entonces lo abrazaré y no lo dejaré escapar. Sí, discípulo es el que sigue a Jesús, pero el santo, el enamorado, no le sigue, le persigue. ¿Y cuántas veces en un momento de oración te parece que una luz te llena el alma y quisieras coger esa luz con las dos manos y de repente, al cabo de un tiempo, se fue? Como dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que me dieras aquello que me diste el otro día. Pero me lo diste el otro día y hoy ya no es el otro día. Te escapaste otra vez. Como el ciervo, huiste, dejándome herido. Claro. Esa es la vida del cristiano, esa es María Magdalena. Por eso queremos tanto a María Magdalena. Por eso la veneramos tanto y la comprendemos tanto y la amamos tanto. Porque ella muestra el camino de amor, lleno de dolor y de gozo, del que persigue a Jesucristo. No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Y ahora, de los labios de Jesús brotan palabras nuevas. Anda, ve a mis hermanos. Fijaos cómo dice, ¿eh? Ve a mis hermanos. En la última cena ya les había llamado amigos y dijo: mirad que os llamo amigos, no os llamo siervos sino amigos. Ahora nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Porque nuestros pecados están perdonados. Porque somos hijos de Dios por su sangre. Y esta es la gloria de la Pascua. Soy hermano de Cristo, soy hijo de Dios. Y por eso dice, diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. El Abba de Cristo es mi Abba. Cristo es mi hermano. He sido redimido por la resurrección de Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo, por la que el Padre ha aceptado el sacrificio y me ha abierto las puertas del cielo. Y es la noticia de que mis pecados están perdonados. Alegraos también de esto, ¿eh? Especialmente alegraos de esto. Que si al comienzo de la cuaresma se nos decía que éramos unos pecadores, que por nuestros pecados merecíamos el infierno, y que teníamos que hacer penitencia y escuchábamos a Jonás profetizar aquello: dentro de 40 días Nínive será destruida porque lo merecéis por vuestros pecados. Ahora llega la Pascua y se nos dice: ve a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Era un pecador condenado al infierno y ahora soy hijo de Dios con derecho a llamar a Dios papá. Porque la gracia del Señor llena mi alma y por tanto ahora estoy lleno de Dios. Y a Jesús le puedo llamar como le llamaba el buen ladrón, hermanado con él en esa camaradería de muerte. Y ahora yo, hermanado en su sangre, le puedo llamar por su nombre, Jesús, Jesús, Rabuní. Toda esta es la liberación que el Señor nos ha traído en Pascua. Claro, María Magdalena sale corriendo del sepulcro y de nuevo las carreras del domingo por la mañana. Y anunció a los discípulos. Bueno, cuando los discípulos la ven entrar en el cenáculo, dicen, ¿esta qué le pasa en la cara? ¿Esta está loca? Tenía la cara radiante como Moisés cuando bajaba del monte, ¿no? Estaba como loca de alegría. Y nada más que les dice esto, no les da ninguna charla. Les dice, he visto al Señor. Claro, dicen, no lo jures, con la cara que tienes, o has visto al Señor o te has vuelto loca. Y ha dicho esto, qué apostolado tan precioso, ¿eh? Qué apostolado tan precioso el de quien baja del monte con el rostro iluminado, después de haber conocido el amor del Señor, y el que viene de misa, por ejemplo, y entra en casa, y dice, pero ¿con qué cara entras en casa cuando vienes de misa? ¿Qué te ha pasado? Que he visto al Señor, que he estado con Él. Y me ha dicho esto para que os lo diga. También la palabra que escucháis vosotros no es para que os la guardéis, es para que la digáis. Y de nuevo, ese sueño que le pido a Dios que se haga realidad, porque sé que no es sueño mío, que es sueño del propio Señor. Señor, que durante este confinamiento que estamos padeciendo, te busquemos de tal manera y te encontremos, que luego, el día de mañana, lo recordemos como el tiempo de la intimidad, como el tiempo del noviazgo, como el tiempo del amor, como recordaba Israel el tiempo que pasó en el desierto. Y que cuando finalmente se abran las puertas de las casas, salgan desde las casas rostros iluminados, rostros transfigurados, que le griten al mundo, he visto al Señor y me ha dicho esto, y llenemos el mundo con la luz de Cristo y con la palabra del Señor, y corramos al encuentro de los hombres para anunciarles el gran gozo de que hemos visto al Señor. Lo siento por aquellos para quienes estos días son días de aburrimiento, tienen que ser días de amor. Sí, es verdad que quizá lo sentís como noche, pero la noche es el tiempo de los amantes, esa noche está llena de luz, es la noche en la que Cristo sale del sepulcro y la ilumina. Buscadle, os está llamando por vuestro nombre, escucha tu nombre y mírale. Y escúchale cómo te habla a lo profundo del corazón. Y abrázalo aunque se te escape, y luego vuélvelo a abrazar, y luego vuélvelo a buscar. La alegría de María Magdalena y su tristeza nos muestran lo que tiene que ser la verdadera tristeza y la verdadera alegría de un cristiano. Sí, sí, San Pablo habla de una tristeza según Dios. Hay una tristeza buena, tristeza de amor, y hay una alegría maravillosa. La alegría de haber visto al Señor, de haber conocido al Señor. Con esa tristeza y con esa alegría llenaremos el mundo cuando las puertas de las casas se abran. Solo comparable a la alegría de la Santísima Virgen. Cuando encuentra a su Hijo ya resucitado y renueva el Magnificat que entonó en casa de su pariente Isabel. Nos dirigimos a ella. Que ella nos conceda en estos días de Pascua, especialmente en esta octava de Pascua, en este domingo de resurrección que dura 8 días, que nos conceda encontrarnos con su Hijo Jesús, resucitado de entre los muertos, que está buscándonos a cada uno y pronunciando el nombre de cada uno. Porque os aseguro que Jesús no os está buscando a vosotros con menos cariño que aquel cariño con el que buscó y encontró a María Magdalena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.